Tabla 20. Matriz de calificación de las unidades de cobertura. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 144. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa por uso y cobertura del suelo, casco urbano de Vélez, plano U11. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 145. Mapa de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, centro poblado Gualilo. Fuente. Equipo técnico. Figura 146. Mapa de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, centro poblado Palo Blanco. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 147. Mapa de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, centro poblado Los Guayabos. Fuente. Equipo técnico, UIS. 7. Hidrogeología. 7.1. Contexto hidrológico general. Se denomina cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje de un río corriente de agua en consideración al área topográfica limitada por un contorno, al interior del cual las aguas lluvias que caen drenan hacia el mismo punto, ya sea de salida o de interés particular. En muchos casos, para la aplicación de los diferentes modelos hidrológicos, es necesario dividir la cuenca de estudio en una serie de unidades de menor área y de comportamiento homogéneo según los criterios de la orografía, los usos mayoritarios del suelo, la intensidad de las precipitaciones, etc. A estas subdivisiones se les denomina unidades hidrológicas. Estas subdivisiones hidrológicas pueden ser subcuencas, microcuencas, sectores o unidades hidrológicas, o bien tramos intermedios entre estas vertientes directas al propio cauce. El movimiento del agua dentro de la cuenca es una función compleja que está condicionada a las características fisiográficas de la cuenca. El área, el tipo y uso del suelo, la posición y orientación, la forma, pendiente, la elevación y la red de drenaje son las principales características fisiográficas de una cuenca. Para la determinación de estas características es necesario el uso de un plano topográfico en una escala adecuada, dependiendo del área de estudio. Según Jiménez, 1986, se pueden emplear las siguientes escalas. Tabla 21. Escalas recomendadas de trabajo para diferentes cuencas. Fuente. Martínez, 2005. El área de una cuenca está conformada por las vertientes, las cuales corresponden a las áreas receptoras de la precipitación y se extienden sobre cada una de las márgenes del río principal. Para uniformizar la terminología dada a las diferentes áreas que conforman una cuenca hidrológica según su extensión, estas se clasifican como se muestra en la tabla 22. Tabla 22. Clasificación de una cuenca de acuerdo a su área. Fuente. Martínez, 2005. Dentro de la cuenca se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos, cuyas funciones se describen a continuación, y cuyos procesos en los que existe intercambio de materia y flujo de energía a través de la vinculación de sus elementos estructurales pueden ser vistos como un sistema. 1. Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar la escorrentía de manantiales, arroyos, quebradas y ríos. 2. Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de retención. 3. Descarga del agua superficial como escorrentía. 7.1. 1. Función ecológica. 1. Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de las cuales se llevan a cabo interacciones entre las características de calidad física y química del agua. 2. Provee de hábitat para la flora y fauna que constituye los elementos biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua. 7.1. 2. Función ambiental. 1. Constituyen sumideros de CO2. 2. Alberga bancos de germoplasma. 3. Regula la carga hídrica y los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos. 4. Conserva la biodiversidad. 5. Sostiene y mantiene la integridad y la diversidad de los suelos. Entre las variables que se estudian de una cuenca, están las de relieve, entendido este como la tercera dimensión de la misma, considerando en el presente documento, las de mayor importancia y con razón, pues por ejemplo la pendiente, tiene influencia directa con el tipo de drenaje, forma de los canales, tipo de escurrimiento, potencial erosivo y potencial de transporte de sedimentos o carga sólida, formas de modelado del paisaje resultante, características de la infiltración, depósitos en los lechos de sus cauces, aspectos todos de peso en el sistema de drenaje de una cuenca. 7.2. Tipo de drenaje presentes en el área de estudio. Para el área de estudio correspondiente al casco urbano del municipio de Vélez, escala de trabajo 1.2000, se observa un drenaje de tipo subdendrítico. 7.3. Definición de unidades hidrológicas presentes en el área urbana de Vélez. El área de una cuenca corresponde a la proyección horizontal limitada por la línea imaginaria llamada divisoria de aguas. Esta línea separa la precipitación que recibe la línea divisoria de aguas. No debe cortar ninguna corriente de agua, salvo en el punto de salida y une los puntos de máxima altura entre cuencas, lo que no impide que en el interior de una cuenca existan picos aislados con una cota superior a cualquier cota de la divisoria. El área es una de las características más importantes de las cuencas, debido a que esta área determina la cantidad de agua recogida en la precipitación y drenada por la cuenca como escorrentía. Para el área urbana del municipio de Vélez, se definió en el marco del Convenio Interadministrativo 9677-04-1127-2013, una escala de trabajo 1-2000, conveniente por su nivel de detalle y muy superior a las escalas recomendadas. En el proceso de demarcación de cuencas, se definen 8.08 unidades hidrológicas como se muestra en las tablas 23 y 24, y la figura 148. Tabla 23. Cuencas definidas para la zona urbana del municipio de Vélez. Tabla 24. Cuencas definidas para la zona urbana del municipio de Vélez, continuación. Fuente. Elaboración propia. Figura 148. Definición de unidades hidrológicas en la zona urbana de Vélez, plano U, 12. Fuente. Elaboración propia. El área de una cuenca tiene gran influencia en el régimen hidrológico, específicamente en la magnitud del caudal que va a drenar, pues dependiendo de su magnitud, los caudales de escorrentía resultantes serán mayores o menores. Normalmente a medida que aumenta el área de la cuenca, crecerán proporcionalmente los caudales promedios mínimos y los máximos instantáneos. Los gradientes de crecimiento del caudal promedio con el área de la cuenca no son constantes ni homogéneos en una región, sino que varían dependiendo de las características hidrometeorológicas, de cobertura y fisiográficas de la misma. El área de la cuenca influye también en la atenuación de crecientes. Es así como en cuencas de poca extensión la avenida, riada o creciente, se presenta en un corto lapso de tiempo que puede ser de algunos minutos u horas, mientras que para grandes zonas la creciente se presentará al cabo de algunos días o semanas debido al que el área precipitada debe recorrer una mayor distancia para llegar al punto de drenaje. La presencia de zonas inundables y bajas atenúan los caudales de crecida que se pueden presentar aguas abajo de ellas, porque sirven como colectores retardadores del tránsito de agua. En una cuenca se distinguen más de 40 elementos morfológicos. En el presente documento solamente analizará algunos de ellos, que se consideran los más importantes. 7, 3, 1. Perímetro. Corresponde a la medida de la línea envolvente del área. Para la zona del casco urbano tenemos los siguientes perímetros medidos para cada una de las cuencas como lo muestra la tabla 25. Tabla 25. Perímetro definido para las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3, 2. Longitud de la cuenca se define generalmente, como la distancia medida a lo largo del canal principal de drenaje desde la salida de la cuenca hasta la divisoria de aguas en su extremo superior. El canal principal debe seguir la línea de mayores caudales. La longitud se toma a lo largo de los canales y no en línea recta. La longitud de la cuenca va a determinar un parámetro en el tiempo, que corresponde a la medida del tiempo de transporte del agua desde la divisoria de aguas hasta la salida de la cuenca, tiempo de concentración. Tabla 26. Longitud de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 3. Ancho promedio. Se encuentra dividiendo el área de la cuenca por su longitud axial, así. Área. Ancho promedio igual. Longitud axial. Tabla 27. Ancho promedio de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, Departamento de Santander. 7, 3, 4. Forma de la cuenca. El parámetro forma de la cuenca controla la velocidad con que el agua sobre el cauce principal sigue su curso, desde su origen hasta la desembocadura si la tiene, o hasta su punto más bajo. Se han propuesto varios coeficientes que enseñan gran parte de la organización del drenaje dentro de la cuenca y otros factores que afectan la hidrología de la corriente. Veamos algunos. 7, 3, 4, 1. Factor forma, FF. Índice propuesto inicialmente por Gravelius. Trata de relacionar la superficie de una cuenca con un rectángulo cuadrado idealizado, está definido entonces por la expresión FF igual, ancho promedio, longitud axial. Un FF mayor a la unidad, indicará un grado de achatamiento de la cuenca, lo que es lo mismo, un cauce principal corto. Esta condición tiene como consecuencia el concentrar el escurrimiento de lluvias intensas formando grandes avenidas. Tabla 28. Factor de forma de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Para la zona urbana, se observa que dicho coeficiente o factor de forma es pequeño, 0,54. Esta condición no favorece la generación de grandes avenidas. Coeficiente de compacidad KC, llamado también índice de Gravelius. Este parámetro se encuentra estrechamente relacionado con el tiempo de concentración, es decir, con el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana hidrológicamente de la cuenca hasta su desagüe, y trata de comparar la superficie de la cuenca con un círculo idealizado. KC igual. Cuenca. 2A. Si el KC tiende a 1, la cuenca tiende a ser redonda, aumentando la amenaza y la generación de grandes avenidas. Tabla 29. Clases de forma de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. ENAO, 2003. Para las corrientes superficiales en el área urbana se tienen los KC mostrados en la siguiente tabla. Tabla 30. Coeficiente de compacidad, KC, de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 5. Otros índices de forma. Se han definido otros índices de forma los cuales se calculan a continuación. 7, 3. 5. 1. Índice de alargamiento. Se obtiene relacionando la longitud más grande de la cuenca con el ancho mayor, medido perpendicularmente. La igual. L. Longitud máxima de la cuenca A. Ancho máximo, tomado perpendicularmente a la dirección anterior. Tabla 31. Índice de alargamiento de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 5. 2. Índice de homogeneidad. Se obtiene relacionando el área de la cuenca con la de un rectángulo que tiene por eje mayor la longitud máxima de la cuenca y por eje lado menor el ancho máximo de la cuenca. S. Igual. SZ. I. Índice de homogeneidad. S. Área de la cuenca. SZ. Superficie del rectángulo con dimensiones L y P. 225. A. 7. E. 1 TP. E. Tabla 32. Índice de homogeneidad de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Figura 149. Delimitación del rectángulo de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. 7, 3. 5. 3. Índice de asimetría. Se obtiene comparando la relación de superficies entre la vertiente más extensa y la menos extensa. Ad igual. I max. I min. Si el AD se acerca a 1, el drenaje se considera homogéneo de una vertiente a otra. Si el AD es mayor a 1, el talud principal no se encuentra en el centro de la cuenca, presumiéndose un recargo de la red de drenaje hacia una de las vertientes. Tabla 33. Índice de asimetría de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 6. Profundidad de la cuenca es aquella comprendida entre el dosel de la cubierta vegetal, exteriormente y los estratos geológicos que delimitan la cuenca hacia abajo. 7, 3. 7. Elevación o altitud de la cuenca. La elevación es uno de los factores físicos que facilita el análisis del movimiento del agua en una cuenca. Está directamente relacionada con la precipitación que cae sobre la superficie de la cuenca y su temperatura. 7, 3. 7, 1. Altitud media. La altitud media de la cuenca se toma como el promedio de altitud de todas las intersecciones. Se usa principalmente para cuencas extensas. Se determina el área entre una curva de nivel y la siguiente. Luego se aplica la siguiente expresión. E igual. E I. A. E. Elevación media. A. Área entre un par de curvas de nivel. E. Altitud media. Rango entre curvas de nivel. A. Área de la cuenca. Para las 8 cuencas del área urbana, se tiene que todas se encuentran sobre los 2.000 metros de altitud. Tabla 34. Elevación media de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 8. Pendiente de la cuenca se obtiene relacionando las diferentes alturas por donde pasa la corriente principal, curvas de nivel, con las distancias recorridas en metros entre cada intervalo. Para efectos prácticos se utiliza siempre la pendiente media. Existen dos métodos. 1. Determinación de la pendiente del terreno en Z. Es igual. 1. N. Número total de curvas de nivel atravesadas por líneas en esa dirección Z. Intervalo entre curvas de nivel 1. Longitud total de líneas en esa dirección. 2. Mediante un mapa topográfico. PM igual. DL. S. D. Longitud total de las curvas de nivel L. Distancia vertical entre curvas de nivel S. Área de la cuenca. Tabla 35. Clasificación descriptiva de pendientes de la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. ENAO, 2003. Para el área de estudio se tiene que. Tabla 36. Pendiente media de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 9. Relieve de la cuenca 7, 3. 9, 1. Coeficiente de masividad de Martones CM. Este índice corresponde al cociente entre la altura media del relieve por su superficie proyectada. Figura 150. Relieve de la cuenca. Para la zona de estudio se tiene que. Tabla 37. Coeficiente de masividad de Martone de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 9, 2. Coeficiente orográfico CO. Definido por la combinación que se efectúa entre la altura media de las cuencas y su coeficiente de masividad. Tabla 38. Coeficiente orográfico de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 3. 9, 3. Desnivel absoluto. Muestra este indicador, la diferencia entre la cota máxima de la cuenca y su cota más baja. Tabla 39. Desnivel absoluto de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 7, 4. Análisis morfométricos de la red de drenaje de una cuenca. 7, 4. 1. Forma. Muestra la distribución o arreglo geométrico de los tributarios que integran la red hidrográfica. 7, 4. 2. Morfometría hidrográfica. La morfometría hidrográfica estudia la disposición de los cauces de las corrientes fluviales y de las redes de drenaje mediante índices numéricos que lo definen. 7, 4. 3. Sistemas de drenaje. Eschum. Asigna el orden número 1 al escurrimiento menor, es decir, aquel que no pasa de ser tributario tal luego elemental. De igual análisis, la corriente de segundo orden se forma de la unión de dos afluentes de primer orden. A la confluencia de dos cursos de segundo orden, comienza un río de tercer orden, que puede, el mismo tener otros afluentes de segundo y tercer orden, etc. El río principal de la cuenca tiene el orden más elevado. Ortón, asigna el escurrimiento de primer orden a aquel que carece de tributarios. El talweg de segundo orden correspondería al que recibe al menos uno, o varios tributarios de primer orden. Talweg de tercer orden, se conforma cuando lo confluyen uno o varios afluentes de segundo orden, pero él puede recibir directamente afluentes de primer orden y así sucesivamente hasta ordenar la corriente principal de la cuenca considerada, que jerárquicamente posee el orden más elevado. Para el área urbana de Vélez, el mayor orden corresponde a 2, solo en la confluencia de las corrientes superficiales. Fuera del área de estudio urbana, en la parte rural, el orden asciende a 3. Figura 151. Clasificación de los tributarios de una cuenca. Fuente. Geomorfología de cuencas. Ley de Ortón del número de ríos. Definida por. N igual. RVS, 1. RV, 1. N. Número total de ríos. RV. Relación de confluencias. S. Orden talweg principal. UNGRT. Ley de longitudes medias de los ríos RL igual. LX. LX, 1. LX. Longitud media de los ríos de orden XRL. Relación de su longitud. Tercera ley de Ortón. Cálculo de la densidad de drenaje. LX. DD igual. A. DD. Densidad de drenaje. A. Área de la cuenca. Se tiene entonces que. Tabla 40. Densidad de drenaje de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Una vez analizados los parámetros morfológicos de la cuenca hidrográfica, se concluye que en el área de estudio, la generación de avenidas extraordinarias no se dará por la morfometría de las cuencas presentes en el sector. Sin embargo, se advierte que la creciente modificación en el uso del suelo, su impermeabilización con asfalto y construcciones, pueden modificar esta condición en el corto plazo. 7, 5. Análisis climatológico del área urbana de Vélez 7, 5. 1. Precipitaciones medias, mm/año. De acuerdo con la información suministrada por el IDEAM para la estación meteorológica La Granja, ubicada en el casco urbano del municipio, se tienen los datos consignados en la siguiente tabla. Tabla 42. Precipitaciones medias para la estación meteorológica La Granja. Figura 152. Precipitación total acumulada de la estación meteorológica La Granja. Fuente. Elaboración propia. La serie de datos comprende el periodo desde 1974 hasta 2013. se puede observar un comportamiento de media mensual multianual para la misma serie de datos en la siguiente gráfica, correspondiente a la zona urbana para el municipio de Vélez, 1974 a 2013, dicho comportamiento de precipitación para ese periodo, precipitación acumulada media, se tiene en la siguiente gráfica, figura 153. Precipitación media mensual de la zona urbana para el municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. En forma general, las precipitaciones máximas se observan para la serie de datos que muestran un clima bimodal, en los meses de mayo y octubre, siendo el primero el mes de mayor pluviosidad durante todo el año, 10% mayor que el segundo. Se observa que el área corresponde a una zona húmeda, con precipitaciones en promedio superiores a los 2000-2000 milímetros barra año, 2096 milímetros barra año, para una precipitación media del 175 milímetros barra mes, aproximadamente. Sin embargo, es de resaltar la magnitud de la precipitación registrada en el año de 1998, que supera el promedio anual para toda la zona en la serie de tiempo de 40 años de registro. Sin que sea como dato curioso, ninguno de los meses de este año el de mayor pluviosidad en toda la serie. Sin embargo, los datos registrados para las lluvias máximas son muy diferentes a los valores medios como es de esperarse, pero a diferencia del resto del país, para los años de 2009 y siguientes, las precipitaciones máximas no son las extraordinarias que se esperaban. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, Departamento de Santander. Tabla 43. Precipitación máxima anual para la estación meteorológica La Granja. Fuente. IDEAM. La figura 154 muestra la distribución de los datos extremos en la serie de datos que se cuenta para el casco urbano del municipio de Vélez Esver. Con un comportamiento normal para datos extremos. Aunque el año 1998 fue el más lluvioso entre todos los años de la serie, se observa con claridad que es el año de 1996, donde se presentó la mayor lluvia acumulada en 24 HRS entre toda la serie, mientras que para el año de 1998, el máximo diario se encuentra entre los valores promedio para lluvias extremas. Lo que nos muestra que en promedio, la lluvia máxima precipitada en 24 horas, en la zona de estudio, corresponde a un 50% de la lluvia total promedio caída acumulada en la misma zona para todo un mes. Este fenómeno particular permite suponer que aunque se generen avenidas de especial cuidado y análisis, no se generarán avenidas extraordinarias en las corrientes superficiales que atraviesan el casco urbano causadas por lluvias de eventos máximos. Figura 154. Lluvias máximas acumuladas en 24 horas de la zona urbana para el municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. El estudio de la precipitación interesa precisamente a la hidrología para la determinación de caudales máximos de avenida que puedan, como es el caso, causar o generar situaciones de contingencia por remoción de masas al socavarse las patas de los taludes ribereños. Se procede entonces a determinar el pronóstico de las precipitaciones para diferentes periodos de retorno, y por diferentes métodos estadísticos, como se muestra en la siguiente tabla, en la que se consignan las precipitaciones calculadas por los diferentes métodos de valores extremos, como Gumbel tipo I, Pearson y Log Pearson tipo III. Es conveniente anotar que las predicciones se realizan parte R de 500 años dadas las condiciones climatológicas presentadas en el país en los últimos años, en la que las lluvias extremas registradas superan con facilidad periodos de retorno de 100 años. Tabla 44. Predicción de la precipitación máxima en 24 horas para diferentes TR. Fuente. Elaboración propia. En la tabla 44 se destaca que la desviación estándar para la distribución GEF, Gumbel tipo y para cada uno de los diferentes periodos de retorno, se ajusta más a los datos proyectados por las demás distribuciones de probabilidad, por lo que se asumen los datos generados por esta distribución, como los de diseño, y dice igual 104,6 milímetros barra día. Adicionalmente, la magnitud de la lluvia proyectada para TR 100 años, difiere apenas un 13% respecto de la magnitud esperada para un TR de 500 años, y esta presenta como las demás para dicha distribución, una desviación estándar cercana al 8%, más que aceptable. 7, 5, 2. Distribución espacial de la precipitación. La estación La Granja es la única estación presente en la zona de estudio, ubicada dentro del casco urbano municipal, como se puede observar en los mapas correspondientes, por lo que es ella la responsable de la lluvia de diseño para nuestra zona de estudio urbana. Tabla 45. Porcentaje de influencia de la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. 7, 5, 3. Distribución temporal de la lluvia. Para efectos de la distribución temporal, se considera que la lluvia de diseño, magnitud para 24H, cae en diferentes tiempos, 4, 5 y 6 horas de precipitación, distribuidos como se muestra en la siguiente figura. Figura 155. Distribución temporal de la lluvia. Fuente. Elaboración propia. En los aspectos geotécnicos referentes a la remoción en masa, la distribución de la lluvia tiene una gran importancia en la evaluación de la estabilidad del suelo, ya que los patrones de lluvias convectivas ocasionan una reacción distinta en las corrientes superficiales, generando avenidas torrenciales, respecto de las precipitaciones orográficas, ya que en estas últimas la distribución de la lluvia es mucho más uniforme en el tiempo y de mayor duración que las primeras. 7, 5, 4. Temperatura media anual. Siendo la estación La Granja una estación meteorológica completa, cuenta con datos de temperatura, mostrados en la tabla siguiente. El análisis de la temperatura media nos muestra una magnitud de 16,6 grados como temperatura media anual, representativa de la serie de datos comprendida entre los años de 1974 y 2011, para dicha estación. Figura 156. Temperatura media anual. Fuente. Elaboración propia. Al analizar la temperatura media mensual, claramente se observa un descenso de la temperatura durante el año, siendo los meses de octubre y noviembre los más fríos, y enero el mes más cálido para el casco urbano y su área perimetral de acuerdo al análisis de la temperatura mensual multianual para la mencionada serie. Sin embargo, es de aclarar que la magnitud no sufre cambios significativos entre el mes más cálido, enero, y el más frío, octubre-noviembre, apenas de 0,4 grados. Figura 157. Temperatura media mensual multianual. Fuente. Elaboración propia. La temperatura máxima para la zona de estudio también se muestra en los datos suministrados por el IDEAM para la estación La Granja. Figura 158. Temperatura máxima anual para la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. El año 2010 presenta la máxima temperatura registrada en la serie, alcanzando una temperatura de 30,4 grados, siendo el año de 1988 el año más cálido para la misma serie. Mensualmente el comportamiento observado se ve en la tabla siguiente y corresponde al comportamiento de valores extremos. Durante el mes de agosto se registra la máxima temperatura. Figura 159. Temperatura máxima mensual registrada para la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. 7, 5. 5. Evaporación. La estación La Granja registra para una serie que comprenden periodos mensuales multianuales, desde 1974 al año 2011, la evaporación mostrada en el gráfico. Figura 160. Evaporación total mensual multianual para la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. Se observa que para los años 1977, 1980 y 2005, se presentan las máximas evaporaciones registradas que superan los 105 milímetros barra mes. Como era de esperarse, para el mes de agosto, en el que se presentan las máximas temperaturas, la evaporación media máxima también coincide igualmente para este mismo mes, a la vez que la mínima evaporación se registra en el mes de noviembre, como se puede observar en la figura 161. Figura 161. Evaporación media mensual para la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. 7, 5, 6. Humedad relativa. La humedad relativa nos muestra que para el año de 1996, año más lluvioso de la serie, corresponde la máxima humedad de 166,5%, y para el año siguiente, 1997, el año más seco de la serie, de igual forma corresponde la mínima humedad registrada de 46,5%, en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander. Figura 162. Fuente. Elaboración propia. Mensualmente, se observa para la serie que la máxima humedad corresponde al mes de noviembre con un 89,6% y la mínima al mes de febrero con un 86%. Confirmando la presencia de un clima bimodal para el casco urbano del municipio de Vélez, comprendido entre los meses de enero a marzo y de julio a septiembre para las épocas secas, y del mes de abril a junio y octubre a diciembre para la época de lluvias. Figura 163. Fuente. Elaboración propia. 7, 5. 7. Brillo solar. Para el brillo solar, se tiene que el año de 1976 presenta la mayor cantidad de horas de brillo al año, 2244,6 horas barra año, mientras que para el año de 1988, año de máxima pluviosidad, era de esperarse el mínimo valor de brillo solar, 1318,8 horas barra año. Figura 164. Fuente. Elaboración propia. Mensualmente se obtiene que para la misma serie de datos, 1974 al 2011, y corresponden a los meses de enero, 207 horas barra mes, la máxima exposición solar, mientras que para el mes de abril, se manifiesta la mínima exposición, 118.1 hora barra mes. Figura 165. Fuente. Elaboración propia. 7, 5, 8. Evapotranspiración. La evapotranspiración que agrupa la evaporación del agua a la exposición directa del sol más la transpiración de las plantas que de igual forma lanzan a la atmósfera agua en forma de vapor de agua, se puede determinar por diferentes métodos indirectos como lo son. Torrentuit estándar y corregido, Argraves estándar y simplificado, Jensen y Eise mes a mes y para el mes más seco, y por últimos las expresiones de Turk y Kutagne que estiman la evapotranspiración real, entre los más comunes. Tabla 46. Cálculo de evapotranspiración potencial por diferentes autores. Fuente. Elaboración propia. En la tabla anterior, se muestra el cálculo de la evapotranspiración por los diferentes métodos mencionados en ella. Por supuesto, se observa que aquellos que más se acercan a la realidad del área de estudio, corresponden a los métodos de Argraves estándar y simplificado, Jensen y Eise mes a mes y para el mes más seco, que arrojan valores superiores a los registrados por la evaporación en el tanque evaporímetro de la estación Lagrange, que es de 1017,2 milímetros barra año. Si se comparan la precipitación mensual vs la evapotranspiración en el mismo mes, y de igual forma para todos los meses del año, se tienen los periodos de déficit de humedad, como se observa en la siguiente gráfica. Los periodos de déficit corresponden a los meses de diciembre y enero, donde la evaporación es mucho mayor que la precipitación, lo cual indica que para el resto del año, el agua precipitada se almacena en el suelo y alimenta las aguas subterráneas, y escurre superficialmente hacia los drenajes naturales, manteniendo un exceso de humedad en el suelo, evento que no favorece nada a la estabilidad por fenómenos de remoción en masa, ni a los problemas de deformación que se presenten en los suelos finos sobre los cuales está fundado el casco urbano municipal. Figura 166. Comparación de precipitación vs evaporación. Fuente. Elaboración propia. 7, 5, 9. Balance hídrico de valores medios para la zona urbana y periferia del municipio de Vélez Santander. Los balances hídricos se convierten en uno de los principales objetivos en hidrología, son un medio para solucionar problemas hidrológicos de carácter teórico y práctico. Mediante un estudio del balance hídrico, es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones o variaciones por influencia de las actividades del hombre. El conocimiento de la estructura del balance hídrico de cuencas superficiales y cuencas subterráneas es fundamental para conseguir el uso más racional de los recursos de agua en el espacio y en el tiempo, así como para mejorar el control y redistribución de los mismos, por ejemplo, trasvases de cuencas, control de máximas avenidas, etc. Un balance hídrico puede visualizar la predicción de las consecuencias debidas a cambios artificiales en el régimen de aguas superficiales y cuencas subterráneas. La información que proporciona el balance hídrico de las cuencas de ríos y lagos para cortos periodos de tiempo, estaciones, meses, semanas y días, se utiliza y se utiliza con mucha frecuencia para predicciones hidrológicas. Con la información de un balance hídrico, es posible comparar recursos específicos del agua en un sistema en diferentes periodos de tiempo, y establecer el grado de su influencia en las variaciones del régimen natural. Adicionalmente, un balance permite una evaluación indirecta de cualquier componente desconocido dentro de él, por simple diferencia entre los componentes conocidos. Por ejemplo, la evaporación a largo plazo, en una cuenca puede calcularse por diferencia entre la precipitación y el caudal. La ecuación del balance hídrico, para cualquier zona o cuenca natural o cualquier masa de agua, indica los valores relativos de entrada y salida de flujo y la variación del volumen de agua almacenada en la zona de estudio, o masa de agua. En forma general, las entradas en la ecuación del balance comprenden la precipitación, P, en forma de lluvia para nuestro caso, realmente recibida en la superficie del suelo, y las aguas superficiales y subterráneas respectivamente, recibidas dentro de la cuenca o masa de agua desde fuera, XIQI. Las salidas en la ecuación incluyen la evaporación desde la superficie de la masa de agua, E, y la salida de corrientes de agua superficial y subterránea desde la cuenca o masa de agua considerada, Q. Y QO. Cuando las entradas superan a las salidas el volumen de agua almacenada, AIS, aumenta y cuando ocurre lo opuesto, disminuye. No se puede desconocer que los componentes del balance hídrico están sujetos a errores de medida o de estimación, y la ecuación del balance deberá incluir, por tanto, un término residual o de diferencia, U. Por tanto, el balance hídrico para cualquier masa de agua en cualquier intervalo de tiempo, en su forma más general, vendrá representado por la siguiente ecuación. Tomada, métodos de cálculo del balance hídrico, Guía Internacional de Investigación y Métodos, UNESCO 1981. P más Xi más Qi, E, QS. Quo, As, U igual O. Ecuación 1. Suponemos aquí que el régimen permanente se mantiene durante un periodo anual en el análisis de entradas y salidas de volúmenes en las aguas subterráneas, por lo que Quo, anulan, o sencillamente son despreciables respecto a los demás términos, o sencillamente se considera que el intercambio de aguas subterráneas entre cuencas vecinas es nulo. Para este caso, las aportaciones de agua superficial desde otra cuenca Xi representan los volúmenes de agua de dotación para el servicio de agua municipal, que en promedio oscila entre 40 y 45 LTS/SEG. Como trasvase de otra cuenca, equivalentes a 1.34 m3 año aproximadamente, que expresado en lámina de agua para la cuenca de estudios de 13.26, se tiene que es de 97.2 milímetros barra año, valor que se sumará a la descarga de las corrientes superficiales de la zona urbana para conformar el volumen de descarga superficial, con la letra Q, por lo que se podría simplificar la expresión anterior así, P más Q, E, Q, As, U igual O. Ecuación 2. Donde Q representa la descarga de aguas superficiales en la cuenca de estudio. Cuanto más pequeña es la superficie de una cuenca, más complicado es su balance, ya que es más difícil estimar componentes secundarios, tales como intercambio de aguas subterráneas con cuencas adyacentes, almacenamiento de agua, en lagos, embalses, pantanos y la dinámica del balance hídrico de bosques y zonas sujetas a regadío. El efecto de todos estos factores decrece gradualmente al aumentar el área de la cuenca y puede llegar a despreciarse. Para la zona urbana el área a contemplar alcanza los 13.6 km, que es relativamente pequeña. Para la serie de datos reportados por la estación meteorológica La Granja, se tienen muchos valores faltantes en cuanto a precipitación, por lo que se realiza el balance hídrico para valores medios mensuales multianuales, teniendo la siguiente precipitación media acumulada expresada en mm barra mes.